Oremos esta mañana. Padre Celestial, venimos a ti en esta mañana. Señor, sentimos nuestra inhabilidad. Y Señor, al llegar al final de este servicio, pedimos, Señor, que envíes tu unción una vez más sobre nosotros. Señor Jesús, ayúdanos a salirnos del medio. No se trata acerca del predicador, sino acerca de Jesucristo. Es acerca de ti siendo glorificado. Y pedimos, Señor, que tu verdad salga esta noche. Y bendice este servicio, estos servicios que hemos tenido, con tu unción, con tu bendición y tu poder y tu verdad, para que seamos liberados en el Espíritu. Libres, Señor, llenos del Espíritu Santo. Y que salgamos adelante este día. Bendícenos, Señor. Abre nuestros corazones, pedimos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Oh, sea Dios. Tomen asiento. Algunos quizá no estuvieron aquí esta mañana, pero hablamos del más grande error de Satanás. Y lo llevamos hasta el final, la resurrección del Señor Jesús, donde también fue exaltado y resucitado por encima de todo el Señor Jesús. Y esta batalla continúa. Pero las reglas y las condiciones han cambiado un poco. Y Satanás tiene más problemas ahora que antes. Me imagino entonces, mientras quiero hablar esta noche, el título de este mensaje es las convenciones de Satanás para oponerse a Pentecostés. Hasta el punto, hasta antes de la resurrección de Jesucristo, no había cambiado mucho con los apóstoles. Y seguro Satanás pensó que no tenía mucho problema en sus manos con hombres que dejaron al Señor en su hora de mayor necesidad. Y seguro no se preocupó cuando el hombre que tenía las llaves del reino negó a su maestro 3 veces. Y probablemente no se preocupó mucho Satanás cuando inspiró a Judas para traicionar al Señor Jesucristo. Pero venía algo que iba a remecer su reino como nunca antes. El Calvario lo inició, pero yo les digo, mucho más vino después del Calvario. Y el Calvario abrió la puerta para causar el problema al enemigo. Porque 50 días después, el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés. La sangre ahora abrió, dejó libre el Espíritu, y ese Espíritu vino sobre los apóstoles y fueron transformados de hombres cobardes a hombres que eran exactamente como Cristo. Y Satanás ahora tenía un gran problema en sus manos. Y me imagino la primera convención de Satanás después de Pentecostés. Satanás seguro llamó a una reunión urgente con sus demonios. Y ahora están en problemas. Y Satanás está preocupado porque un gran golpe ha sido dado a su reino. Él sabe ahora que ya no tiene más el poder que tenía antes de la cruz y la sangre. Él sabe ahora que hay algo con la cual él tiene que lidiar, que es mucho más grande que antes en previas edades. Siempre había hombres de Dios llenos del Espíritu, pero ahora vio una gran multiplicación, dio un derramamiento del Espíritu de Dios sobre la gente. Y Satanás seguro piensa ahora, Moisés trajo la ley y nos preocupamos un poco cuando descendió de la montaña. Y después que la ley fue entregada, el primer día que la ley, 3.000 personas murieron, perdieron sus vidas. Y ahora el reporte viene a Satanás, 3.000 personas hallaron vida. Ahora, entonces ahora vemos la diferencia entre la ley y la gracia. Ahora, Dios perdonó los pecados del hombre. Ahora es capaz de multiplicar la bendición que antes no venía sobre nosotros. Y envía el Espíritu Santo del cielo. Y en el primer día que descendió el Espíritu, 3.000 almas fueron salvas. Esa es la diferencia entre la ley y la gracia. La ley siempre produce muerte. Y la gracia siempre produce vida. Hay una gran diferencia en eso. Y Satanás trató duro en los primeros días de los discípulos. tratar de mantener a la iglesia bajo el legalismo de la ley. Trató desesperadamente de introducir nuevas ideas y estrategias, y Satanás, la reunión de Satanás seguro fue algo así. Si pudiéramos mantenerlos bajo la mentalidad del viejo pacto, si pudiéramos mantenerlos bajo la ley de Dios, si pudiéramos alejarlos de la gracia de Jesucristo, tendremos éxito para derrotar a estos creyentes. Entonces, ¿qué pasó? Se levantaron hombres que dijeron: tenemos que circuncidarnos para ser salvos. Se levantaron otros que decían que tenemos que guardar la ley. Se levantaron otros que decían, criticaban a Pablo, porque Pablo decía no guardaba la ley. Y Pablo en verdad trató de convencerlos que estaba en línea con su entendimiento, y con el judío se hizo judío, y recordemos que pasó por el proceso de purificación y todo, y aún iba a ofrecer sacrificio. Pero Satanás estaba tratando de mantener a esa iglesia bajo la ley. Y yo me imagino en las primeras convenciones de Satanás, dijo: no podemos, la sangre ya ha sido derramada y no podemos cambiar las promesas que Dios dio del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ordenar un mandato, daremos, y hay que dejar que ellos dejen de mencionar el nombre de Jesucristo en su predicación. Si pudiéramos sacar el nombre de Jesucristo de su mensaje, si pudiéramos sacar la predicación de Cristo Jesús de su mensaje, lo tenemos atrapados. Entonces los golpearon y ordenaron que no prediquen más en el nombre de Jesús. Satanás no le gusta ese nombre, porque hay poder en ese nombre. Él sabe que hay todo poder en ese nombre. Él sabe que la redención está en ese nombre. A la victoria está ahí en el nombre de Jesucristo. Y si alguna vez regresamos, y lo haremos por la gracia de Dios, al origen evangelio, a la iglesia primitiva, nos preguntamos cuál será el mensaje. Y yo les digo ahora, el mensaje será Cristo Jesús crucificado, levantado de la tumba, victorioso sobre el enemigo, y Dios envió a él para libertar a aquellos oprimidos por el diablo, y el nombre de Jesucristo será predicado otra vez completamente. Así que Satanás por eso no le gusta ese nombre. Y yo estoy seguro, una de sus estrategias fue que puedan hablar del profeta, de Moisés, pero no dejes que mencione el nombre de Jesucristo. No deje que prediquen en el nombre de Jesucristo más. Alabado sea Dios. Entonces, la reunión de Satanás seguro fue, y el reporte vino a Satanás, y mataron a Esteban. Empezaron a quitar a algunos de los hombres principales, pero cada vez que lo hacían venían más, y esa cosa se multiplicaba más y más. La promesa para ti, para tus hijos y para aquellos que están lejos. No podían controlar Pentecostés. Satanás quería controlar Pentecostés. Yo les digo ahora, y vamos a avanzar algo más, no quiero detenerlos mucho tiempo, hay muchas ideas que quiero compartir esta noche. El asunto que Satanás odia más: a él no le importa que seas religioso, a él no le importa que creas el mensaje, a él no le importa que hables acerca del hermano Branham. Puedes hablar todo lo que quieras, tú puedes decir las historias y algunas son buenas y quizás se ofende al poco, pero si solo pudiéramos alejarnos y mantenernos en Jesucristo, si podemos detener que los predicadores predican a Cristo como su tema central del mensaje, los alejaremos, enfriaremos, los alejaremos de la cosa que destruirá nuestro reino. Así que Satanás es muy, muy sutil y astuto y seguro. Y luego empezó a derramarse sobre los gentiles y luego a difundirse en otras naciones y lugares, y Satanás tuvo un gran caos en su reino. No había forma de oponerse a esto, no sabía qué hacer. Empezó a matar a los apóstoles, no funcionaba. Cuanto más los mataba, más se levantaban. Y luego llama una nueva concilio y dijo, tenemos que cambiar nuestra estrategia, esto no funciona. Tenemos que hacer algo para cambiar este mensaje. No podemos hacer que el mensaje de Cristo, del Calvario, del bautismo del Espíritu Santo se predique al mundo. Esto está destruyendo nuestro reino. Entonces dijo, lo que tenemos que hacer es entrenar a nuestros propios hombres, entrenar a nuestros pastores, levantar a nuestros propios apóstoles y vamos a buscar a los mejores oradores, hombres que tienen carisma, hombres que son capaces de hablar correctamente, hombres que sean capaces de influenciar al público. Vamos a buscar por hombres que sean triunfadores, que puedan influenciar y tengan popularidad. Y vamos a traerlos y vamos a ponerlos como apóstoles de Jesucristo aparentemente. Incluso lo vamos a hacer a ellos mismos creer que son apóstoles de Cristo, pero no son. Y vamos a influenciarlos y guiarlos a cosas nuestras. Pero vamos a dejar que prediquen mucha verdad. Pero lo vamos a entrenar en algo de nuestra filosofía, de nuestra levadura, de nuestros engaños. Y vamos a corromper todo el mensaje del Evangelio de Jesús y destruir la efectividad de la Iglesia de Dios. Eso fue la estrategia más poderosa. Unirlos. No tratan de pelear por fuera. Unirte. Infíltrate por dentro. No por afuera, externo, sino por dentro. Y espero que entiendan de lo que estamos hablando exactamente en este día hizo Satanás. Entonces Satanás tiene una estrategia. Tiene una estrategia. Y no pienses que él no tiene estrategia para el tiempo final, para el mensaje y todo esto. Seguro, él siempre tiene una estrategia. Vemos entonces, Satanás sabe que cuando llegamos al tiempo del fin, iba a haber una restauración, iba a haber un regreso a la iglesia primitiva, a esa original novia virgen. Así que, ¿qué haremos? Dijo, tenemos que golpear ahora la restauración. No es algo nuevo. Tiene que ser el mismo evangelio, el mismo espíritu. Lo digo una y otra vez. Este evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones y luego vendrá el final. Este evangelio que existió cuando Jesús estaba en la tierra. No un nuevo evangelio, no una nueva palabra, no una nueva revelación, la original palabra y la original verdad. Ahora, eso no le gusta a esta Laodicea. Pero yo les digo, esto es el evangelio que tiene que ser predicado. Así que dijo, esta restauración tiene que ser el mismo evangelio, la misma palabra y tiene que tener el mismo bautismo del Espíritu Santo de la misma forma para que sea efectivo. Entonces Satanás dijo, vamos a enfocarnos, ¿qué podemos hacer? Y estoy seguro en sus reuniones. Y dijo, tenemos que mantenerlos lejos de Pentecostés a todo costo. Y tenemos que hacer lo que sea para alejarlos de Pentecostés. Tenemos que alejarlos de esta experiencia del Espíritu Santo con Dios. Porque sabemos, esto es Satanás hablando con sus demonios. Tú sabes que la gente que nos causa más problema son aquellos que son llenos con el Espíritu Santo. Llenos con el Espíritu de Dios. Son difíciles de luchar, no podemos manejarlos, no podemos influenciarlos. Tratamos de introducir nuestros conceptos e ideas y tienen un extraño sentimiento y no tienen nada que ver con eso. Siempre regresan a la palabra, siempre buscan a Dios, siempre regresan al Espíritu, a la misma palabra, al mismo Evangelio, al mismo Espíritu Santo y no dejan de predicar el Evangelio de Cristo y no dejan de presionar con la gente, ayudar a la gente. Y el Espíritu siempre está con ellos. Tenemos que detenerlos. Tenemos que alejarlos de ese Espíritu Santo. Tenemos que alejarlos de esa experiencia personal con el Espíritu Santo. Alejarlos de Pentecostés a todo costo. Hay muchas cosas que podemos decir en esta línea, pero muy sutil. Dijo, tenemos que convencerlos que tenemos un nuevo evangelio en los últimos días. Eso es la estrategia de Satanás. Algunas veces la gente se confunde. Oímos a la mano Brana decir, no necesitamos la palabra de Lutero o no necesitamos la palabra de Wesley. Necesitamos la palabra para nuestro día. Y luego, la gente tiene esta idea que tenemos una nueva palabra. Así que no necesitamos la palabra de Pablo, sino una nueva palabra. No necesitamos la palabra de la Biblia, sino ideas, pensamientos, revelaciones adicionales al original evangelio. En verdad yo creo, hay una gran diferencia entre el cumplimiento de la profecía y la palabra profetizada para nuestro día concerniente, lo cual fue cumplido en nuestros días. Hay una gran diferencia entre eso y el original evangelio. Ahora, ese original evangelio nunca cambió, no puede cambiar, no puede ser mejorado ni añadido, no puedes embellecerlo. Spurgeon dijo, cuando el evangelio fue entregado en su madurez, no necesita ser mejorado o embellecido. Y Satanás viene y dice, si pudiéramos alejarlo del original evangelio, la original palabra, destruiremos la razón por la cual Dios envió un profeta. Entonces, obren alrededor en esa dirección. Pero vemos, yo creo, cuando hablamos de la palabra para nuestro día, estamos hablando de específica escritura que tenía que ser cumplida en nuestra generación. Eso es la palabra para nuestro día. Ahora, había gente viviendo que decían que estaban siguiendo el evangelio, que estaban siguiendo sus organizaciones, siguiendo sus movimientos, pero no estaban reconociendo lo que Dios estaba haciendo en el cumplimiento de la escritura. Y aquí el profeta de Dios está tratando de advertir a la gente para que vean las cosas que Dios está haciendo en nuestros días, no en otros días. Él no estaba desacreditando o minimizando, destruyendo obras pasadas de Dios, sino decía, Dios hizo algo en nuestros días cumpliendo su palabra, y a eso él se refería como la palabra para nuestro día. Y luego Satanás viene y toma eso y lo malinterpreta y lo usa, esas citas que dijo el profeta, y vamos a convencer a todo el mundo que la palabra de otros días no es para nuestro día. Este es un nuevo día, tenemos un nuevo mensaje, un nuevo evangelio, una nueva enseñanza. Y cuando vas en esa dirección, Satanás te tiene totalmente atrapado, porque él odia la original palabra. Y el sentimiento ha desaparecido por la escritura, la Biblia, ha desaparecido el amor, la lectura de la Biblia, no hay más en la gente. Los convence eso. Entonces dice, hay otra estrategia que tenemos que adoptar. Tenemos que alejar su enfoque de Cristo al mensajero, cambiar el enfoque. Si solo pudiéramos hacer que la gente piense en el mensajero más que en el Señor Jesucristo, si podemos poner sus ojos y su enfoque lejos del mensajero, del Cristo, y ponerlo en el mensajero, y ponerlo todo en el mensajero, destruiremos la efectividad de la predicación pura del nombre de Jesucristo. Entonces, lo que pasa es, tenemos nuestras convenciones y todo el mundo viene con nuevas historias. Tenemos nuestras convenciones y oímos de nuevas experiencias y están bien en sí mismas. Entonces hablamos de hermano Branham hizo esto, hermano Branham dijo esto. Hermano Branham dijo esto, hermano Branham dijo aquello. Y luego sales de la iglesia pensando qué gran profeta tenemos, en vez de pensar qué gran Cristo Jesús tenemos. Entonces lo que pasa es, está siendo programado y condicionando a la gente a una reverencia y un respeto, que no hay nada malo en eso, eso tiene que estar ahí, pero necesita estar en balance. Si constantemente, todo el tiempo enfatizamos William Branham esto, William Branham aquello, y en verdad yo creo con todo mi corazón que él es el profeta de Dios para nuestra edad, pero si constantemente sigues predicando y enfatizando esto, si continuamente se convierte en el tema central del asunto y el punto de referencia del todo tenemos que hacer, empezamos a crear una imagen en la mente de la gente, y esa imagen está tan impregnada en la mente de la gente que hay tal reverencia que pertenece al Señor Jesucristo, que ahora se le da al mensajero en vez que al Dios del mensajero. Y yo prediqué ese mensaje imagen a un hombre santo. Me asusta un poco, pero es la verdad. Nabucodonosor construyó esa imagen de 27 metros de alto, de oro puro, sólido. Deidad significa la deidad. Fue una imagen de Daniel. Interesantemente, los tres hebreos jóvenes no se inclinaron a él. e interesantemente eran los más cercanos a Daniel. Entonces, ¿qué pasó ahí? Vamos a poner un sistema que cuando alguien toque la corneta, todo el mundo se va a inclinar a adorar la imagen de Daniel. Y otro va a tocar la flauta y todo el mundo se va a inclinar a la imagen. Y otro va a tocar otro instrumento. Y cuando el instrumento era tocado, todo el mundo se inclinaba a la imagen de Daniel. Y esta imagen es creada en la mente de la gente. Así que diferentes ministros vienen y tienen diferentes aspectos, instrumentos, diferentes citas que enfatizan. Y el enfoque constantemente es hermano Branham. Y hasta que se convierte en una vaca sagrada. Si no te inclinas a lo que digo, estás quemado. Si no te inclinas a lo que decimos, si no te alineas con lo que predicamos, ni siquiera entendiste el mensaje. Y toda esta música, diferentes ministerios, y todos se complementan uno a otro, todos enfatizan lo mismo, muy sutil, fácilmente justificable, algunos buenos, algunos no tan buenos, pero es todo acerca de énfasis y énfasis, a tal punto que la gente tiene esta idea, el mensaje. La gente, cuando se encuentra con otros, le preguntan, ¿cuándo conociste el mensaje? No se trata nada que ver cuando viniste al mensaje. Esto se trata cuando viniste a Jesucristo. Eso es la verdadera razón, pero es una terminología común que se usa. Y yo trato no preguntar a nadie esa pregunta. ¿Cuándo creíste el mensaje? Porque lo importante es, tú tienes que saber cuándo viniste a Cristo. Tú tienes que conocer a Cristo. Él es el único que te va a sacar de este lugar. Tiene que ser Jesucristo. Tiene que ser su poder, su gloria. El exaltado que nos va a sacar de este mundo. Y yo sé que soy controversial, pero está bien. La verdad es más importante que popularidad. Y queremos decirlo con el amor de Dios en nuestros corazones, conociendo que es la verdad. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a sacar su enfoque de Cristo al profeta. Y también le vamos a dar un nuevo absoluto. Les vamos a dar un nuevo absoluto. Yo les digo, esta Biblia responde toda la pregunta. Este libro es buena, es para enseñanza, doctrina y exhortación, es útil. Yo estoy interesado y no dejo de leer el mensaje, pero cuando se trata de la última palabra y decisión, que la palabra de Dios habla, que la Biblia sea el final absoluto para cada problema, y encontramos muchos de los problemas y doctrinas de las cuales se forman, quizá vienen de diferentes cosas que se dijo en preguntas y respuestas, y formamos otro absoluto en nuestras mentes. Cuando hay una pregunta, yo noto que la gente nunca dice qué dice la Biblia al respecto, sino dicen qué dice el profeta al respecto. Ahora, eso quizás sea sutil y yo estoy interesado en lo que el profeta dijo, pero es un sutil cambio de influencia. Y yo creo que el Espíritu Santo hoy quiere una pura fe en la original palabra de Dios, la Biblia. Y yo sé que eso es duro, pero eso es la verdad. Entonces, luego, dice, yo les digo lo que vamos a hacer. Vamos a convencerlos también que el bautismo del Espíritu Santo ya no es lo mismo como era antes. Ya no viene de la misma forma. Ahora, voy a hablar de eso porque yo creo que eso es el más peligroso de todos. La estrategia más peligrosa. El ataque más mortal. Y vamos a tocar esto. Entonces, para lograr esto tenemos que infiltrarnos. Satanás dice. Y tenemos que tener hombres inteligentes, no estos fanáticos que hay. Tenemos que tener hombres inteligentes, hombres que en verdad saben hablar y enseñar y saben cómo presentar algo de tal forma convencible, que convenzan. Pero un hijo de Dios tiene algo adentro. Es como un instinto adentro. Y quizá una luz roja se prende adentro y dice algo no está bien en algún lado. Así que rápidamente quiero hablar de esto. Y este es un mensaje que prediqué años atrás, en el 2005. pero quiero un poco repasar esto y lidiar, tomar ese tema del bautismo del Espíritu Santo, porque en verdad siento que esto es lo más importante para todos nosotros. Sabemos nosotros que sin el bautismo del Espíritu Santo podemos hablar del rapto, cantar himnos acerca del rapto, adorar a Dios por el rapto y aún confesar que nos vamos en el rapto. Pero lo más importante es, Dios tiene que sellarnos en su reino por medio del bautismo del Espíritu Santo. No podemos alejarnos de eso, no podemos escaparnos. Es el problema principal y Satanás sabe eso. Entonces prediqué un mensaje acerca del gran robo del tren, el robo del siglo, y algunos quizá oyeron, y siento compartir esto una vez más con ustedes. Y vamos a leer una escritura en 2 Corintios 1, el 17 al 22. 2 Corintios 1, el 17 al 22. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas, como Dios es fiel y nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las prom y quiero hablar de eso, de sí, los sís y los nos, y el sí y no. Yo sé que suena medio confuso, pero quiero leer algo que fue dicho aquí. Hay un hombre que puede encender la luz aquí, donde el profeta predicó acerca de este gran robo del tren en Inglaterra, y se hizo por una luz falsa, y estaba pensando acerca de Inglaterra y una luz falsa, y mucho tiempo atrás el más grande robo que ocurrió en el mundo en Inglaterra fue, robaron como 7 millones de dólares, y yo creo que nunca antes se robó más que esto. Recientemente pasó esto y aún salió por todos lados. ¿Y saben cómo lo hicieron con una luz falsa? Pusieron una luz en la línea férrea. Y cuando venía a una luz roja se detenía y ahí ocurrió el robo. Y solo en el mismo lugar el mundo tuvo el más grande robo que el mundo que nunca conoció. Robó a las naciones y lo hicieron por una luz falsa. Y el robo que la iglesia tuvo fue por una luz falsa también a las denominaciones. Le robó del poder del Espíritu Santo. Le sacó el poder de la iglesia cuando aceptaron los credos en vez de la palabra de Dios. Dicen que tienen la palabra, pero la palabra no está en verdad. Ellos tienen que tener la palabra. En el tiempo de Jesús también dijeron esto y vieron una luz poderosa y lo rechazaron. Y yo quiero hablar acerca de este gran robo del tren que ocurrió y el profeta menciona en este mensaje. Es una historia muy interesante, una historia que pasó y saben cómo lo hicieron. Pueden buscar en el internet y ven cómo lo hicieron, este gran robo de 7 millones de dólares. Cada línea señal de tráfico era verde en esa línea, pero después de unos metros había una serie en ciertas locaciones en la línea, había ciertas señales que indicaban si el tren se iba a detener o iba a avanzar. Y yo creo que piensan en este tren del Evangelio. Entonces, como 200 metros adelante, lo que en verdad hicieron es taparon la luz verde que estaba ahí y con una batería, otra fuente de poder, pusieron una luz. Conectaron esa batería y conectaron una luz amarilla, ámbar, y empezó a brillar en vez de la luz verde. Y luego, metros más adelante, pues había otra señal, sí, pero esta vez hicieron lo mismo, pero esta vez cubrieron la luz verde otra vez y tomaron otra batería y pusieron una luz roja. Y la razón por la que hicieron eso es que lentamente detuvieron el tren hasta que se detuvo, y cuando el tren se detuvo, fueron capaces de ejecutar el gran robo del siglo. Y voy a hablar de eso un poco y espero que el Señor lo bendiga. Dijeron, En el segundo vagón estaba el paquete más costoso. Fue el paquete más costoso en la cual robaron. Y yo les digo hoy, el paquete más costoso que tenemos ahora en este tren del Evangelio es el Espíritu Santo. Al final del día, el paquete de más alto valor es el Espíritu Santo. Lo que deberíamos desear y anhelar en nuestros servicios, en nuestras reuniones, en todo lo que hacemos en nuestra vida, es el paquete de más alto valor. Y en verdad tiene más valor cuando el Espíritu Santo viene. Lo hace tan real, tan poderoso y tan bendecido. Trae resultados, es la cosa que Dios desea que se mueva en nuestros medios para que podamos estar bajo la unción del Espíritu Santo. Y entonces este paquete de alto valor está basado en las promesas de Dios. La vida eterna por la cual les doy grandes promesas, por las cuales seremos partícipes de esta vida divina. Obtenemos el Espíritu Santo porque Dios lo prometió. No porque nos esforzamos, no por lo que le deseamos, por ninguna razón, sino porque creemos y Dios dio la promesa. Simplemente por eso. El paquete de más alto valor es la promesa. Y yo no les digo cuánto significa. En Gálatas 3 voy a leer eso. Esto une todo hasta el final a la primera visitación de Dios a Abraham. En el libro de Gálatas 3, 14, 15 dice: a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles. Ahora yo les digo, cuando Dios dijo a Abraham, te voy a bendecir a las naciones, sobre los gentiles dijo, yo les digo, de lo que él estaba hablando es del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios dijo, voy a bendecir a la gente, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a enviar el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dijo? Dijo que la bendición viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. La promesa del Espíritu mediante la fe. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. No puede cambiar, no puede anularse, no puede añadirse condiciones y no puede ser quitado. Un pacto. Entonces, ¿a qué venimos? Este tren del Evangelio salió a toda velocidad. Y llegó al principio del siglo XX con el derramamiento del Espíritu Santo en la edad pentecostal, preparando a la gente para las cosas que venían. Y salió a toda velocidad, estaba corriendo. No cambió cuando el mensaje de hermano Branham vino. Aún seguía avanzando con luz verde, todo avanzaba. Esta promesa es para ti, para tus hijos, para aquellos que están lejos, sin comprometernos, sin anularlo, sin debilitarlo. El evangelio estaba a toda velocidad, avanzando. Todos los predicadores predicaban, todos lo creían. Los santos de Dios entrando, subiendo ese tren, entrando a la religión del Espíritu Santo, recibiendo el bautismo, Dios bautizando a la gente. Y Dios bendiciendo. ¿Y luego qué pasó? Satanás. La línea principal estaba enviando una luz verde siempre de avancen, adelante. El poder de la línea principal del cielo estaba enviando una luz verde de avancen. Pero tú puedes cubrirlo. Entonces lo que pasó es, Satanás lo cubrió, esta luz verde cambió. Y vamos a hablar de eso. Pero yo les digo, todas las promesas de Dios en Cristo son sí y amén. Entonces, este es un mensaje de sí. Es un mensaje del sí. Tú dices, ¿puedo obtener el Espíritu Santo? Sí, lo puedes. ¿Puedo tener una experiencia con Dios? Sí, lo puedes. ¿Puedo ser lleno con el Espíritu? Sí, puedes serlo. ¿Y viene de la misma forma como vino en el día de Pentecostés? De la misma forma viene hoy aún. Alabado sea Dios. Este mensaje es sí y amén. Todo hombre que es lleno con el Espíritu tiene un mensaje de sí y amén. Promesas de Dios, aún reales, aún verdaderas, aún disponibles, aún para ti y para mí. Evangelio de luz verde, mensaje de la luz verde. Es maravilloso cuando la gente entra bajo la unción de Dios y como cuando es predicado en poder este evangelio, como cambia. Ahí está la vida, ahí está el evangelio, la luz. Y tiene que ser predicado, sin importar de las condiciones del día. Alguien dijo, todo el mundo dice, lo que vamos a hacer es, vamos a poner nuestra fe de acuerdo a las condiciones. No, tenemos que tener nuestra fe para que cambien las condiciones a la palabra de Dios. No hacer, no tratar de cambiar la palabra de Dios para que cuadre nuestras condiciones. Entonces, aquí yo soy un predicador, por ejemplo. Yo leo mi Biblia y he sido salvo y confío en el Señor Jesucristo. Por ejemplo, en su sangre derramada y todo esto. Pero nunca tuve una experiencia con el Espíritu Santo. Nunca vine bajo ese poder y esa unción, esa presencia de Dios. Nunca he estado en el aposento alto. Nunca tuve una experiencia con el Señor. Pero siento que tengo que predicar. Soy un pastor. Tengo un ministerio. Entonces, ¿qué voy a predicar? Bueno, yo no puedo predicar Pentecostés. Así que tengo que encontrar un montón de citas del profeta para decir a la gente por qué no necesitamos Pentecostés hoy. Y tengo que hacerlo esto porque tengo que cubrirme de esto, porque yo nunca lo recibí y me avergüenzo y no puedo decir que tengo esa experiencia. Así que como predicador tengo que encontrar la forma de cubrir la luz verde y poner una luz amarilla de precaución y de peligro. Así que voy a predicar de acuerdo a mi experiencia y no de acuerdo a la palabra de Dios. Y en vez de predicar la palabra para que lo experiencie de acuerdo a la palabra, lo pongo al revés. Buzzword dijo, el periodo de la Odisea, de la tibieza de la Odisea, es uno de los grandes impedimentos para la sanidad. Algunos dicen que la edad presente no es la edad del Espíritu Santo. No hay solamente una dispensación del Espíritu y eso está entre la primera y la segunda venida del Señor. Es verdad, vivimos en la edad de la Odisea y la tibieza de esta edad. Al principio de la edad la iglesia estaba en su periodo del Espíritu lleno. Ahora estamos en la edad tibia de la misma edad. Pero voy a basar mi predicación y práctica en la predicación y práctica de la iglesia primitiva en su edad del Espíritu, en vez de basar mis prácticas y mi predicación durante su edad tibia. Ahora, yo prefiero obrar y predicar y levantar a la iglesia basado en los estándares bíblicos primitivos y así de esta forma avanzar, y en vez de cuadrarlo con esta edad tibia. Entonces vemos, lo que la gente hace lo trae a su estándar. No tengo eso y por eso no espero que mi congregación lo tenga. Yo recibí la palabra, el mensaje y por lo tanto tengo la evidencia. Tienes que tener cuidado con eso. ¿Qué tiene que ver evidencia con la experiencia? Dos cosas totalmente distintas, dos significados distintos. La experiencia es la cosa que pasa cuando viene. Evidencia es lo que sigue después que vino el Espíritu. Y si luego dices, yo creo que tengo esto y por lo tanto tengo aquello, estás al revés. Primero, tienes que tener ese bautismo del Espíritu Santo antes de hablar de la evidencia de ello. ¿Cómo puedes hablar de la evidencia de algo cuando nunca lo tuviste, nunca experimentaste con el Espíritu? Yo sé que esto no es popular y no estoy tratando de criticar a nadie, pero es mi convicción y yo creo con todo mi corazón, es la palabra de Dios. Esto es el peligro. Entonces, no tenemos mucha predicación de luz verde, avancen, sigan adelante. Es difícil tener predicadores de luz verde ahora. De sí. No tenemos un sí, sino tenemos una luz amarilla, ámbar, peligro. Esto es el método que Satanás usó en lo natural para robar a ese tren de todo, de su valor y de toda su riqueza. Y es el mismo método que el diablo está usando para robarnos en los últimos días, no a la iglesia, a robar a la iglesia en los últimos días del verdadero paquete, del paquete de más alto valor, que es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice Satanás? No negando completamente, no lo hace así, rotundamente, sino viene con un mensaje de sí y no a la vez. Sí y no. Quizá vamos a crear incertidumbre, duda. Una vez es sí y la siguiente vez vamos a decir no. Entonces vienes con un evangelio de sí y no. No un evangelio de sí y de luz verde con las promesas que dice tren, sigue avanzando. Tren del evangelio, sigue avanzando directamente. Ya no es así. No se predica más así. Así que el tren pierde su velocidad y su poder. Yo les digo, el camino a la perdición es sutil y suave. No hay muchas curvas en este camino, solo curvas sutiles y suaves, constantemente descendiendo, cayendo. Y yo creo que aún el cielo tiene un evangelio de luz verde. Entonces empieza a comprometerse sutilmente. Empieza a crear incertidumbre en la gente. Empieza a decir, vamos a redefinir los criterios de la Biblia. Y decimos, dice, ahora lo obtenemos el espíritu sin sensaciones. El espíritu viene sin sensaciones. Y ahora, he oído esto tantas veces. Y hay una cita que el hermano Branham dice, el bautismo del Espíritu Santo sin sensaciones. Tienen que entender las condiciones de ese día. Él está predicando principalmente o exclusivamente al grupo pentecostales. Ellos tenían fanatismo, todo el mundo tenía experiencias, todo el mundo tenía entusiasmos, todos decían que tenían el Espíritu Santo y muchos de ellos no lo tenían. Y tenía muchas sensaciones y emociones, pero no tenían a la persona de Jesucristo. Entonces él dijo, no es solamente muchas sensaciones o la música tocando y todo el mundo bailando y tocando y todo esto y emocionalmente diciendo tenían el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, quizá esté ahí, pero yo tengo que decir, hay algo sagrado acerca del Espíritu Santo. Hay algo maravilloso acerca del Espíritu Santo. Hay algo sobrenatural. Hay algo precioso acerca del Espíritu. Hay algo real en Él. No estamos buscando por un montón de sensaciones y todo eso, pero sabemos que hay un real supernatural bautismo del Espíritu Santo. Una visitación de Dios cuando esa presencia viene a tu vida y es real. Entonces predicamos un evangelio de sí, sí, amén. Muchas miles de personas vienen que tenían hambre por el Espíritu Santo. Vienen a los pastores y dicen, tengo el Espíritu Santo o no lo tengo. Y estoy preocupado y me quiero recibir y orar por ello. Y le dicen, ¿por qué te preocupas, hermano? ¿No crees acaso el evangelio? ¿Acaso no crees el mensaje? Seguro lo creo. Hermano Branham dijo esto. Esto es la evidencia del Espíritu. Así que dejemos solo así. Hermano, tú lo tienes. Hermano, tú lo tienes, hermana. Pero no lo tienen, en verdad. Porque todo el mundo puede creer. El diablo cree. Pero él no tiene el bautismo. Entonces, ven lo que trato de decir. La gente está tratando de confortar a la gente. No se desesperen. Yo te digo, cuando eres salvo, cuando tú crees el mensaje, la siguiente cosa en tu vida es que necesitas recibir el bautismo del Espíritu Santo y tú no te detienes día y noche hasta que Dios venga y te visite y puedas sudar y orar, y eso no te da el Espíritu Santo, porque Dios lo da de acuerdo a su promesa que Él dio, pero hay un proceso por el cual todos pasamos y es diferente, pero no descanses hasta que Dios te dé el bautismo del Espíritu Santo. Pero en vez de crear desesperación en la gente, apatía es creado. Y después el mensaje de la señal, el profeta predicó desesperación. En vez de desesperación es apatía. Y yo creo en el mensaje. Estoy confiando en eso. Pero estás tomando el ángulo incorrecto. La evidencia sigue a una genuina experiencia. No es al revés. Tú tienes, porque dices que crees, y luego viene la evidencia. Y empiezan a predicar esta predicación de sí y no, de luz ámbar. Esta es la forma sutil de Satanás lentamente introducir la luz roja. Ahora, la luz roja en verdad detiene al tren. Esta luz detiene por completo al tren. Yo les digo algo, y ahí es donde ocurre el gran robo. Cuando la gente ya no busca más el bautismo del Espíritu Santo, el genuino bautismo del Espíritu Santo, todo salió del corazón de la gente, nadie más le importa, nadie más lo busca, nadie más cree de esa forma, y detiene el tren. Y es, todos los motores se apagan suavemente, el vapor, y nos preguntamos, ¿por qué Dios no se mueve en nuestros medios? Por todo, las ruedas lentamente empiezan a detenerse. El tren del Evangelio se ha detenido. Y luego viene teología, frialdad, formalismo. Se elimina completamente la experiencia personal con Dios. Y todo lo que hacemos es simplemente creer lo que Dios dijo en su palabra. Y tenemos que hacer eso, pero hay más que eso. Y algo, me gusta algo que fue dicho, Dios ocultándose en simplicidad. Y luego, antes de los sellos que predicó y dijo, y luego tratamos de encontrar otro hombre, alguien que lo haga. Tienen que encontrar alguien que tome su palabra, que tome la revelación y que se mueva con esa palabra. Esa es la forma que lo hace. Siempre lo hizo esa forma. Entonces, cuando el hombre está tan educado e inteligente que trata de poner su propia interpretación, como dijeron, el bautismo del Espíritu Santo fue para otro día. Pero si lo fue para otro día, yo les digo ahora, ya no viene de la forma en como vino en el día de Pentecostés. Recibimos el Espíritu Santo cuando creemos el mensaje y todo tipo de cosas que se dicen como esa. Eso es exactamente como muchos están predicando hoy. Y ahí es donde ocurre el gran robo en la iglesia. Satanás dice, lo tenemos alejado de Pentecostés. Ellos creen que tienen la palabra, ellos creen que tienen el mensaje de Dios, y le hemos robado el paquete más grande, que es el Espíritu Santo. Satanás hizo lo mismo a esta edad. Y así se predica hoy. Los pentecostales tomaban las lenguas, la experiencia, y lo ponían como en evidencia. Y los que creen el mensaje lo hicieron al revés. Yo les digo una cosa. Satanás quiere enturbiar las aguas de toda forma. Crear confusión, crear caos. De modo que la gente ya no tenga una clara visión y una clara fe para decir, yo puedo recibir el mismo bautismo del Espíritu Santo que recibieron el día de Pentecostés, y Dios lo prometió, y esto es un mensaje de luz verde. Y seguro alguien va a venir y decir, me impresiona mucho, cité algo de esto antes, Satanás siempre, si el diablo no puede usar alguna estrategia hoy, va a usar la estrategia, él va a usar algo que creemos, así que toma el mensaje que creemos y usa eso y lo pervierte y lo cambia y lo malinterpreta. Cuando hablamos, hermano Branham, hablando de cuando el hermano Branham dice no corten y peguen, pero mira lo que hacen todo el tiempo. Tenemos que escuchar todo el mensaje, captar el logos, el concepto de Dios, y luego predicar. Pero no podemos hacer, no cortar y pegar y cambiando el original significado de todo el mensaje. En la visible, invisible unión de la novia, el profeta dice, Dios no tiene ningún tipo de hijos, sino aquellos que hablan en lenguas, que gritan, y ese es el único hijo de tipo que Dios tiene. Y luego, durante todo ese mensaje, hable de la unión invisible, y es la forma como la gente viene, y así tenemos que venir, es el tipo de nacimiento que necesitamos, y habla todo. Y luego, al final de ese mensaje, dice, hermanos, vamos a alistarnos porque en estos días el fuego va a descender y vamos a salir y alistémonos para la caída del fuego. Viene un fuego pronto y va a mover ese cuerpo de Jesucristo, la novia. Y luego dice al final, la palabra que creyó en el día de Pentecostés no va a funcionar en este día. No, Señor, eso fue en Pentecostés. Esta es la novia, la ida a la novia, la salida de la novia. Tenemos algo distinto. Estamos en la edad de la novia, así de la misma forma que la palabra de Noé no funcionaría en los días de Moisés. Así dijo el profeta, es una cita directa, pero ¿cómo cuadras esto? ¿Cómo armonizamos esto con el mensaje de restauración? De regreso a Pentecostés, Y luego el hermano Branham diciendo que la palabra que cayó en Pentecostés no va a funcionar para este día. Primero, tenemos que entender la audiencia. Y yo puedo decir una cosa, si el Espíritu de Dios está en mí hoy, yo puedo decir una cosa en esta audiencia y decir una cosa totalmente distinta en otro lugar, en otra audiencia, por las condiciones del lugar, de la gente, la audiencia. Y luego tomas, con mano Branham dijo, tomas una cita que dijo acá y luego aplicas a las incorrectas circunstancias en otro lado. Y luego lo que pasa es, desanimamos a la gente de ir en la correcta dirección con Dios. Ahora aquí es interesante, porque todas las cosas, lo que dijo él en la invisible unión, luego al final dice esto. ¿Cómo en el mundo vamos a cuadrar esto? ¿O cómo la gente ha usado esto para decir que tenemos un nuevo mensaje, una nueva palabra? Pero yo digo esto. ¿A quiénes estaba hablando el profeta en ese día? Era en Shreveport, la iglesia del hermano Jack Moore. Él había estado predicando ahí por 20 años. La señal del Mesías había sido desplegada ahí mismo, en esa iglesia, año tras año, enfrente de ellos. Y entonces, las cosas, la palabra que debería ser cumplido en esa generación, ellos no lo entendían y no veían. Y ellos decían, necesitamos un profeta, necesitamos que Dios envíe un profeta. Y necesitamos orar más. Y tenían un profeta en sus medios por 20 años. ¿Qué más esperaban ellos de un profeta? Y el profeta había estado con ellos por 20 años. Y luego decimos, con todo eso en mente, hermano Branham conociendo eso, predicando a ellos por 20 años, cada domingo, duramente. Y llamaba a su segunda casa, su segunda tabernáculo. Iba ahí y predicaba tan duro durante 20 años, año tras año, año tras año. Y la gente no entendía, no veía, la gente no reconocía la palabra de Dios cumplida para ese día, siendo cumplida en sus medios. No reconocían el calendario profético que se había movido en un nuevo ciclo del tiempo final, no un nuevo evangelio, sino un nuevo ciclo. Y luego dijeron entonces, ¿qué creían esa iglesia? ¿Creían en el bautismo del Espíritu Santo? Seguro que creían. ¿Creían que venía como vino en Pentecostés? Sí, creían. ¿Creían en el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo? Creían en eso también, pero no veían el cumplimiento de Dios, de la palabra de Dios cumplida en ese día. Así que les dice, ustedes no han avanzado, no han progresado con lo que Dios está haciendo y revelando en este día. Es imposible que el profeta pudo atacar la fe original, porque él fue enviado para restaurarnos a la fe original. Entonces, tenemos que ser capaces de armonizar y tomar todo lo que dijo y entenderlo y ponerlo en perspectiva. Y hombres usan esa cita que por alguna razón ellos no quieren Pentecostés. Y por alguna razón es lo único que yo quiero. Por alguna razón deseo Pentecostés y mucho más que eso. Y yo recibí el bautismo del Espíritu Santo en el 67, en abril, y aún deseo por ese fuego sagrado, aún deseo por ese Espíritu Santo, aún deseo por la pureza de ese poder, la original, el poder de eso, la inspiración, lo glorioso de ese Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Hay muchas cosas que se pueden decir. No voy a citarlas, porque ustedes mismos lo pueden leer en el mensaje. Pero Satanás ha sido muy inteligente, muy sutil, y ha tenido mucho éxito en esta edad. Pero yo les digo una cosa, nunca va a mantener a un hijo de Dios alejado del Espíritu Santo. Nunca lo va a hacer. Es como tratar de decir a ese salmón, tú nunca vas a regresar al lugar donde naciste, al riachuelo, al manantial. Tú no vas a llegar. Es muy difícil nadar en contra de la corriente. Trata de decirle a un salmón eso. Trata de decirle a un salmón, tú no puedes regresar a tus orígenes, al lugar donde naciste. Ese salmón no te va a escuchar y no va a escuchar a nadie. Dígale al salmón, si tú tratas de nadar ese río, te vas a encontrar con osos y te van a comer. No le importa. Tú vas a perder tu mente, vas a volverte loco. No me importa, tengo que regresar. Tengo que arriesgarme. Y de pronto en el ciclo de vida de ese salmón viene un deseo, un anhelo, un deseo profundo de regresar a su casa, de regresar al lugar donde nació. Y en un mensaje, hermano Branham dijo que el bautismo del Espíritu Santo es la tierra prometida para los gentiles. Regresar a casa es regresar a ese bautismo. Entonces ese salmón empieza a nadar y luego llega a este río gigante donde todos los pequeños ríos vienen y se juntan en ese gran río. Pero tiene un instinto. Tiene un instinto dentro de él. Él fue diseñado y dentro de él está el sabor y la esencia del lugar donde nació. Y la esencia de cada riachuelo es distinto. Y cada salmón está impregnado con ese olor del lugar donde nació, con la esencia. Y tiene un sentido, dice, que el salmón puede detectar la esencia del lugar donde nació, equivalente a una cucharada de esa esencia vertida del lugar donde nació, pues derramada en 6 piscinas olímpicas, y ese salmón puede detectar esa esencia. Y yo les digo acerca del Hijo de Dios, deja que el Espíritu Santo se mueva, y hay algo dentro del creyente que desea y dice: yo capté la esencia del cielo, eso es para mí, eso es el lugar a donde voy, yo quiero seguir para ese lugar. Deja que esto se predique de esta forma. Yo quiero eso. A eso estoy diseñado. Para eso nací. Para eso estoy predestinado. De esa misma forma es. Y ese salmón empieza a nadar contra la corriente y sigue la esencia todo el tiempo. Y cuando un predicador viene y le dice: hay muchas voces en este mundo, hay muchas voces en este mensaje, pero el Hijo de Dios está buscando por esa esencia. Esa fragancia, capta esa fragancia, ese del original Pentecostés, de ese movimiento del Espíritu Santo, ese deseo, ese sacro Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, lo que tuvieron en el día de Pentecostés, por la realidad y el poder y lo sobrenatural de Dios, no para su gloria, para su honor, sino porque su vida está predestinada para eso, está impregnada dentro de su ADN y dentro de su alma está impregnada eso. Y hay muchas esencias, olores alrededor, pero eso está impregnado dentro de él y quiere regresar a ese original lugar donde nació. Y luego empieza a nadar. Y cada vez que avanza, la esencia, el sabor, el dolor se pone más, la fragancia más fuerte, más duro, más fuerte y más fuerte. Y dicen, y vi un documental acerca de esto, y había como una piscina que construyeron alrededor de un río, una persona que estaba administrando ese, como un dique, como una piscina grande para regar, y en esta piscina encontraron como varios salmones ahí, y no tenían, y trataban de descubrir cómo había llegado el salmón ahí, porque había un tubo que conectaba todo eso, y había un tubo que venía del río y que entraba a esa piscina para guardar el agua, y ese tubo era tan delgado y había curvas y codos en esos tubos que conectaban a la piscina con el río, y no entendían cómo ese salmón había entrado por medio de ese tubo tan, y pasaba y entraba a esa piscina, y el salmón tratando de llegar al lugar donde nació, al riachuelo. ¿Y qué hicieron? Y entró a ese tubo el salmón, y no había espacio ni siquiera para que el salmón se mueva por eso, pero de alguna forma resbaló y trató de presionar por ese tubo y avanzó. Hay algo, había dentro algo de ese salmón que seguía avanzando y presionando y presionando y nadando. No entienden cómo llegó a doblar el codo que había en los tubos ahí, pero el salmón avanzó por medio de esos codos y por varios metros empezó a nadar y a empujar y a empujar lo más que pudo, y con su cabeza golpeó la tapa que tenía el tubo para que conectaba a la piscina, y de alguna forma salió a la piscina y no podía avanzar más de ahí. Luego, cuando hicieron la investigación, encontraron a 50 salmones en la misma situación. Todos habían pasado por ese tubo y habían llegado a esa piscina que estaba cerca al río. Todos estaban buscando las aguas originales donde nacieron. Hermanos, tú no puedes mantener alejado a un hijo de Dios de su herencia. Van a llegar al original lugar, no importa lo que pasa, van a seguir presionando, van a seguir avanzando. Tú puedes venir, cada predicador puede venir y decir está bien, pero algo no sabe, no huele bien, pero no, pero capté algo de la esencia, algo del viento, algo del instinto, algo de esa fragancia de ese río. Y Dios, yo quiero para mí eso. Alabado sea Dios. Cuando era joven y oía acerca de los testimonios del bautismo del Espíritu Santo, cómo descendía en los 50, en esas reuniones pentecostales, que los testimonios venían de ellos y un grupo que apoyó al hermano Branham en Alemania, había un avivamiento pentecostal en ellos, la gente veía, había reuniones, cultos de oración y las casas estaban en fuego y no había fuego, solo fuego del Espíritu Santo, la gente estaba sentada en los sillones y empezaban a profetizar sobre la venida del Señor, Jesús aparecía en los cielos, aparecían relojes en los cielos con las agujas cerca de medianoche, la gente buscando el Espíritu Santo, cuando vientos de gloria y poder descendiendo en lugares y llenando a esa gente con el poder del Espíritu Santo. Venían a las reuniones y el Espíritu Santo venía a la gente y ni se conocían entre ellos, y uno le decía al otro un mensaje del Espíritu Santo y una palabra de Dios para toda su vida y lo encaminaba totalmente. Y entonces, cuando yo oí y leí esas experiencias acerca cómo Dios podía descender del cielo y darnos el Espíritu Santo, ustedes no tienen idea cuán hambriento yo me puse. Dios, dije, por 4 meses busqué y desesperé el Espíritu Santo, hasta que un día, estando ahí en mi cuarto, ese poder sobrenatural de Dios descendió sobre mí. Y fue tan poderoso y me postró sobre mi cama. Yo entré en otra dimensión, entré como en una atmósfera como que de serenidad. Un sentimiento de que todo está bien en este mundo. Que todo en mi vida está perfectamente en orden. Que todo estaba bien. Qué gran paz, qué serenidad vino sobre mí. Y ese poder me atravesó por completo en esa cama. Me postró. Y dije, Señor, ¿qué puedo hacer? Y oí una voz que decía, solo adórame. No podía adorar, no podía abrir mi boca, no podía mover un dedo, no podía pestañear. Estaba completamente bajo el control de ese poder. La segunda vez dije, ¿qué hago, Señor? Y dijo, solo adórame. Y traté y no podía. La tercera vez, aún no podía, pero oí que yo estaba hablando. No podía controlar ese evento y luego esa presencia, ese viento. Yo no estoy pidiendo que busquen mi experiencia. Aquí está en la Biblia el plano principal. Cuando no tenemos que buscar una experiencia, sino creer una promesa, y Dios nos va a dar una experiencia, y si Él lo hace, Él va a cuadrar tu experiencia con su palabra, y luego esa presencia sobrenatural, lentamente, así como vino, se levantó de mi vida y salió. Y yo estaba sentado en mi cama pensando, ¿qué pasó? Yo les digo algo, yo deseo esa presencia y tengo sed por ese Espíritu Santo. Tú no tienes idea cuán precioso es. Es la base de la base de esta fe cristiana. Es la razón por la cual Cristo Jesús vino a este mundo. Están hambrientos por ello ahora. Ustedes captaron la esencia. No importa cuán inteligente el mundo sea. Tú nunca vas a decirme que yo no tengo el Espíritu Santo cuando yo capté esa esencia, esa fragancia. Quizá tus padres te digan, tú no puedes obtenerlo. Quizá alguien más te diga, eso no es para ti. Pero tú nunca vas a escuchar eso, porque Dios te programó por naturaleza. Está impregnado en uno que responde al profundo llamado de Dios, al profundo llamado del Espíritu Santo. Y nunca vas a detener a la novia de Jesucristo que tenga su sello y sea lleno del Espíritu Santo en los últimos días. Tiene que venir. Y yo me he demorado mucho en este mensaje. Pero les digo, la palabra de Dios es maravillosa. Dios es bueno. Yo no digo eso para ser controversial, sino porque es la verdad. Y es real. Y yo les reto a cada uno de ustedes aquí. Si ustedes no han puesto eso como una meta delante de ustedes. Si en verdad no dijeron, esto es para mí. Y no importa. Quizá no seas capaz de orar bien, quizá no seas capaz de hacer mucho, pero diga, Dios, Mi fe está en tu promesa y no me voy a detener. Tengo que seguir buscando eso todos los días y esperando todos los días que tú me vas a visitar y darme el Espíritu Santo. Cree en Dios, es para cada uno de nosotros, para la iglesia de Dios, esta promesa. Y la gente no sé por qué no quiere eso, no lo entiendo. Es tan maravilloso esta experiencia, tan poderosa, tan real. Dios, que Él encienda nuestras fees por más de eso, por la visitación de Dios que ha sido prometida en nosotros. Dios, envíalo, que sea derramado sobre nuestras almas en una forma fresca y poderosa en este día. Alabado sea Dios. Amén.